Ah, pues me dicen TVX, soy TV para los cuates.
No solamente eres DJ, eres productor.
Un día me marcan y me dicen, oye, güey, están tus canciones en el Tomorrowland. Después de eso me contactó Luis Díaz, de Ghetto Kids. Me dice Luis, ¿no? De que, oye, hay una oportunidad que estés en el EDC. Tuve un maestro muy bueno que es Alan Rosales.
Ok.
Y que él es del movimiento del tribal, que también se manchó, me gritaba bien feo, pero mira, ve, aquí estamos.
De algo sirvió.
Mis primeras tocadas me abuchaban, me bajaban en los escenarios. Que yo de venir de una escena así, tan tóxica como era la electrónica, aquí en el reggaetón me estén tratando bien chingón. Me decían que yo era un alzado y etc, que era un vendido sobre todo. Porque pues yo ya tocaba reggaetón y bombatón. Con el player del EDC de apenas, no, pues se como estaba bajo el sol, como que
se calentó
y dejó de funcionar. Y al Skrillex también le pasó. Alguien le tiró una chela al equipo. De repente me dicen pinche DJ puto y de repente le digo, a ver, digo, este güey me está diciendo pinche DJ puto.
¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a un episodio de Punto de Quiebre. Y pues es una tarde calurosa, la neta, es una tarde muy calurosa. Pero pues estamos listos aquí, como ya vieron en el tráiler. Bueno, antes de eso quiero recordarles que este episodio, por si no lo acaban de terminar de ver, está en Spotify. O si no, pueden ir a nuestro TikTok, a mi TikTok personal de TililoMX. Y ahí pueden checar algunos temas relevantes que vamos a estar platicando aquí. Así es que pues ya saben, y pues como ya vieron en el trailer, ahora sí, y en el título, pues nos encontramos con un DJ productor que hace poquito estuvo por ahí en el EDC 2024. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Cómo estás?
¿Cómo has estado?
No, muchas gracias por la invitación, y pues ya estamos aquí, atentos ahora sí.
Sí, acá que Jorge cuadró un poquito nuestra plática el día de hoy, pero antes de comentar, si quieres, preséntate ahí a la cámara, cómo te dicen, cómo te llamas, cuánta edad tienes, qué haces.
Pues me dicen de muchas formas. Me dicen tonta, ¿no es cierto? No, no, pues me dicen TVX, soy TV para los cuates. Me llamo Leonardo Guzmán. Entonces, también ahí, por si ven mi nombre en algunas canciones, ya saben que también soy yo.
¿Qué edad tienes, mano?
Yo tengo 25 años.
25 años. Y antes de comenzar, rápido también, pues quiero dar las gracias acá a Edson y a Monster que nos patrocinan acá con unas buenas bebidas, con este calor, la neta.
Sabroso el Monster, ¿eh? Sabroso. Mira, está bien combinado, mira, ve. Vámonos.
Yo de lo negro, nada más. Ay, se debe haber escuchado muy feo aquí, ve.
Es un ASMR, ¿no?
Mentira, no es cierto, ¿eh? Ay, lo malo de tomar los Monster, lo único malo es que a mí me hacen repetir mucho en las entrevistas, pero sabe bien chido.
No, se sabe muy bueno.
Oye, amigo, fíjate que me estaba echando ahí una vuelta en tu Instagram.
Ajá.
Y me di cuenta que tocaste en el EDC. Oye, ¿qué? Bueno, para nosotros, pues yo también soy DJ. Ahí, porque si no lo sabía. Tengo ahí también un rato tocando. Uno de los sueños así de muchos DJ, pues es presentarse en un festival. ¿Qué tal te fue ahí? ¿Qué rollo?
Pues ya es mi tercer año tocando en un festival. Ahora sí que en el EDC.
Uh-huh.
El primero fue en el 2019, junto con Freebot. El segundo fue en un Silent Party. No, ya es mi cuarto año.
Ah, ok.
En el tercero fue en el 2X. Y pues ya fue en el Circuit Grounds. Que, pues la verdad, me fue muy bien, pero más que nada, pues creo que sí cumplí un sueño yo, personal, que fue estar al lado de Skrillex, ¿no? En un line-up.
Ah, ok, claro.
Entonces,
mismo
también
escenario. ¿Fuiste escenario el domingo? No, ¿sábado? ¿Fuiste en
el domingo igual.
¿El domingo qué?
Okay. Sí, o sea, de que ver que ese güey también le fallaron las players como a mí, dije, ¿sí? Wow, eso es una eso
no
es impresionante.
Sí, sí, ¿no?
O sea, sí,
ok.
Eso sí es algo muy cabrón.
Pero bueno, vamos a empezar un poquito desde antes. Fíjate, también estuve ahí checando que tienes algunas producciones, porque no solamente eres DJ, eres productor. Porque hay mucha diferencia entre un DJ y un productor, pero por ahí también estás metido en el género urbano. ¿Cómo fue que empezaste? ¿Primero empezaste a producir? ¿Primero empezaste a mezclar? ¿Qué fue lo que primero te llamó la atención?
Pues, mira, ahí te va una historia, ¿eh?
Claro.
Aquí. Una historia rápida. Pues, haz de cuenta que yo, la verdad, ahora sí que como casi todos los músicos, creo yo, la escuela, pues, la neta, no era pa mí. Nunca fue lo mío. ¿Qué? Ojo, no estoy diciendo que dejen de estudiar, ¿eh? Estudien, porque eso sí les sirve.
Mira, te voy a moverte tantito el micrófono. Ah, sí. Al revés. Aquí, ándale.
Mira. Ah, mira.
Ahí
no.
Está.
Perdón.
No pasa nada.
Y pues nada, la verdad es que mis papás me dijeron, no, pues no está chido, no estamos de acuerdo. Y yo les dije, oigan, pero pues es mi sueño. Le dije, mire, vamos a hacer esto. Si en 5 años yo no logro hacer nada de mi vida con esto, yo me retiro, yo no hago nada de lo que yo quiero. Y ahora sí que ustedes, si quieren que sea abogado, si quieren que sea doctor, lo hago, ¿no?
¿Hasta dónde acabaste?
No, sí, hasta la universidad, pero me salí. O sea,
¿Qué estabas estudiando?
Estaba estudiando administración de empresas de negocios del entretenimiento, algo así se
llama. Ok, ok, ok.
Una cosa así bien rara.
¿Pero qué te llamó primero la atención, la producción o ser DJ?
No, siempre me llamó la atención la música. O sea, siempre dije como que...
¿Cómo hacer músico?
¿Cómo hacen este sonido? ¿Cómo hacen esto? ¿Sabes? De repente, pues, empecé como hobby. O sea, literal de que empecé a subir cosas a SoundCloud. Y un día me marcan y me dicen, oye, güey, están tus canciones en el Tomorrowland. Y yo me quedé de ala,
¿en
verga?
¿En el Tomorrowland?
Sí, porque yo antes hacía electrónica, no hacía reggaetón.
Ok.
Entonces dije, no, pues no te creo, güey. Y ya de repente me mandan el link del video y dije, ala.
¿Quién la estaba tocando?
Mejin Erak, Wiwek y Carnage.
Ok.
O sea, y fue una canción en específico que órale, eso está bien raro. En ese entonces existía algo que se llamaba el Jungle Terror. Uh-huh. Y fue cuando dije, órale, qué padre. Después de eso me contactó Luis Díaz de Ghetto Kids.
Okay.
Y empecé a trabajar con él y pues ya de ahí para el Real y así es como empecé.
¿Con qué programa empezaste?
Yo con FL Studio, siempre he sido fiel a FL Studio.
Sí, ya sabes que hay varios ahí que son más de Logic, otros de Ableton y otros de FL. Pero fíjate que son cositas así como que siempre anda buscando un artista emergente, o sea, oportunidades para trabajar, y más un productor que siempre me han dicho aquí los productores que han estado por aquí, que son como ratas de laboratorio, que siempre están metidos así solamente en la computadora. ¿Tú también así como empezaste?
Sí, o sea, al principio, por ejemplo, muchos que empiezan y que dicen, es que no me sale, y así, le digo, güey, es que yo estaba literal de que 12 horas en la computadora pegado. Digo, ya afortunadamente, pues ya he podido hacer más cosas y ya se me facilita un poco más. Por ejemplo, ya si quiero hacer algo, ya sé cómo hacerlo. Pero al principio sí era así de que 12 horas, así todos los días. Y así todos los días, todos los días. Ya el ser DJ, pues fue una consecuencia de, ¿no?
Sí, claro.
Pero, pues sí.
¿Cómo fue ese cambio de electrónica a reggaetón? Dices que te escribió el de Ghetto Kids. No sé si ya habías tenido experimentos con el reggaetón o cómo fue, ¿no se te dificultó?
Es que mira, fue algo bien, bien chistoso porque primero yo empecé a hacer mombatón y así como, pues ya ves, la base de reggaetón, pero con sonidos más electrónicos y así, ¿no? Después, Luis escuchó una cosa que había hecho medio melódica y de ahí se llama Perdóname, esa canción todavía está en Spotify, vayan a escucharla. fue mi primera canción así como más urbana, por así decirlo, pero todavía no llegaba a ser reggaetón, ¿sabes?
Sí, claro.
Y entonces, de repente, no me acuerdo si fue en el 2019, 2020, por ahí, un poquito antes o durante la pandemia, no recuerdo muy bien, pero fue cuando me empezaron a buscar gente como Dam Dam, que él era un DJ de reggaetón también, y él fue como mi primer acercamiento real con el género urbano. Después de eso, llegó Bella Cat con RD Maravilla y ahí fue cuando hicimos como un junte. Y fue cuando me empezó como a también llamar mucho la atención el género urbano. O sea, de que dije, órale, eso también me está gustando. O sea,
sí,
creo que soy bueno para esto porque me están buscando estas personas. Después de ahí saqué Chacalón, después saqué la de Bellacar, la que te comento, y después saqué Bote, que es otra canción como de reggaetón, un poquito más perreo. Y y pues ya de ahí como que me fui haciendo mi línea. Y primero te digo que era como reggaetón más mexa, como lo que está sonando ahorita.
Ok.
Pero ya ahorita creo que evolucioné a un punto que no quiero ya tanto hacer reggaetón de ese, ¿sabes? Porque siento que nunca fue mi línea, o sea, nunca me sentí tan identificado, o sea, me gusta, pero no me siento identificado con el movimiento, ¿no?
Sí, ¿qué quieres ahora armar?
Pues yo ahorita estoy haciendo como reggaetón un poquito más experimental, por ejemplo, Negro, que fue con Chris Red y con Yeyo. Chris Red es una persona que hace reggaetón a 105 BPMs. Ajá. Uh-huh. Y dije, órale, me gustó, me impresionó mucho porque aparte tiene un timbre de voz muy, muy similar y Yeyo igual, ¿no? O sea, en su momento yo los contacté y le dije, güey, vamos a armar esta canción. A los dos les gustó la misma base y pues dije, sí, iban a ser de hecho dos canciones bien distintas, pero se hizo una y
sí,
pues fue Negro,
ahí,
¿no? Sí, o sea, esa canción es como mi primer acercamiento con el reggaetón un poquito más raro, por así decirlo. Y después, ahorita salí con Meraki, que la verdad es que la gente creo que ya está agarrando como el tema de que mi línea es un poco más melódica, pero sin dejarlo lo del reggaetón de barrio, el sí, reggaetón claro. urbano.
Chacalón.
Así, chacalón, como soy yo. Y este, y pues nada, ahorita.
¿Eres de aquí de la Ciudad de México?
Sí, yo soy de aquí de la ciudad.
¿De qué parte?
Yo soy de Tacubaya.
De Tacubaya. Aguas. Ah, ahora es cierto. Oye, pues estabas hablando del 2019, 2020. Tú, ya estamos en el 2024. Y la neta, hemos estado hablando aquí en este episodio con algunos artistas urbanos de cómo ha evolucionado el reggaetón mexicano y cómo ha tenido su auge más este año. O sea, yo que tengo memoria y que hemos estado aquí con algunos artistas desde el 2021, no nos imaginábamos hablar de un auge del reggaetón mexicano. O sea, sí estábamos ahí, ahí como pegándole, haciendo su lucha, abriendo camino. Pero yo creo que este año, el año pasado más bien, el año pasado fue como un boom. ¿Tú cómo lo ves desde tu perspectiva?
Pues mira, yo lo veo muy cabrón porque aparte son, o sea, gente muy cercana a mí, que yo he convivido, que yo he cheleado con ellos y así, como por ejemplo Bellacar, como es John Lucas. O sea, yo dije, güey, que se siente muy bonito también ser también parte de esa historia de que digas, ah, güey, mi amigo. O
sí, sea, claro. Sí,
y
sí,
estoy
sí.
ahí conviviendo con él y todo lo que quieras. Está ya haciendo un movimiento muy, muy grande, porque realmente yo pienso que el reggaetón mexa se originó, se partió desde La Gatita, ¿no? Y desde La Bebé. Ya lo demás de Bogueto, Malilla también fueron parte de muy importante, pero creo que sí fueron como las dos canciones principales que fueron las que...
Se fueron al mainstream.
Se fueron al mainstream y fueron las que justo, o sea, como tú comentas, yo tampoco me imaginaría que un reggaetón así, sí. pues pegaría mundialmente, ¿no? O sea, dices, ah, bueno, es algo que escuchas en las micheladas y eso.
No, y fíjate que yo me di cuenta, bueno, o sea, me cayó como el 20 porque fui el año pasado, no es preso, bueno, salí de México. O sea, salí de México, por la primera vez que yo salí del país y fui, me llevaron a un... antrobar de música latina y estaba de repente la de La Gatita y Dani
sí,
Flow
justo.
Y decía qué pedo, cómo salió internacional el reggaetón mexa.
No, sí está muy muy cabrón, o sea, porque te digo, o sea, yo también tuve la oportunidad y yo me fui a Alemania, fui a hacer un tour ahí a Alemania, España y a ¿cómo se llama este lugar? Fue a Francia también y fue a Canadá. Y en esos países, o sea, en Alemania tú no te esperas escuchar La Bebé.
No.
O La Gatita, ¿sabes? Sí, sí. O sea, como que dije, órale, esto ya está sucediendo. Y ahí fue cuando dije, nada, pues sí está. O sea, mis respetos para todos los que están haciendo ese tipo de reggaetón. Ahorita yo también escucho a Bogueto y escucho a Malilla y escucho otros exponentes que, por ejemplo, antes, o sea, Yerimua, ¿no? Que muchos la tachan de que es una TikToker y todo. Pero yo realmente sí creo que es parte importante también.
Sí, no, de hecho estuvo, bueno, lo decía el Nastibato por aquí que. Mucha gente le critica al reggaetón mexicano y a estos exponentes, pero pues hay algo que les ha funcionado a ellos, o sea, quieran o no, les ha funcionado y tienen ahí una fórmula que los hace estar donde están y que se estén presentando en donde se estén presentando. Y ahora tú como DJ, como productor, ¿cómo has visto también la evolución del sonido? Así como tú dices, ahorita tú estás evolucionando, ¿cómo has visto a tus colegas DJs también que también se han estado posicionando por ahí?
Pues mira, la verdad es que yo he visto muchas personas que ya no han podido evolucionar. Uh-huh. O sea, digo, realmente me siento muy agradecido porque tuve unos maestros excelentes que ellos me hicieron también saber en qué momento decir, sabes que esto ya no está,
okay.
ya no está funcionando, ¿no? Uh-huh. O sea, en cuanto se acabó el movimiento, es que yo ya lo viví dos veces. El movimiento del Mombatón cuando acabó fue que dije, nah, ya esto ya valió, ya no va a suceder. Después llegó el reggaetón. Y ahora el reggaetón mexa y ya como que tuve unas transiciones ahí medio raras. Yo ya viví unas transiciones. Entonces ya no sé, me hizo difícil esta, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Pero sí he visto que a muchos colegas sí les está costando sí. un poquito de trabajo, sobre todo en la manera hasta de mezclar, ¿no? O
sí,
sea,
claro.
ya la gente no está pidiendo lo mismo de siempre.
Dame un segundo porque me veo muy blanco acá. Y yo no soy tan blanco. Ay, mira. Ándale, ya. Pues fíjate que... una de las cosas también que me he dado cuenta, y ahorita tú ya que has estado en diferentes eventos, yo tampoco no me hubiera imaginado, hay un escenario específico aquí en México, en el EDC, como es el 2X, para la música urbana, para exponentes de música urbana, y la neta eso habla del peso que ha tenido la música mexicana en ese género. Tú que ya has estado en estos festivales, ¿cómo has visto la respuesta del público? ¿Ha sido difícil, no? Ya ves que de repente antes sí... Ay, ya, los festivales se han convertido en otra cosa, ¿no? De tecno. Pero pues ahí se está abriendo una brecha ahí en la música urbana. ¿Tú cómo lo has visto, ya que eres partícipe de eso?
Pues es que mira, ya hay mucha gente que siempre va a ser purista, ¿no? O sea,
Sí.
de que a mí me gusta la música electrónica y así de que, güey, o sea, el reggaetón se hace igual que la electrónica. O
Sí,
sea,
sí,
yo
sí.
que lo hago, se hace, es la misma fórmula, ¿sabes? Nomás
Claro.
es el tumpa tumpa lo que cambia y ya, y el BPM si quieres, ¿no? Pero, o sea, realmente de que todo es música al final del día. O sea,
Claro.
yo lo que veo es que ya, como dices tú, ya hay una exponencia más grande en cuanto al reggaetón. Y pues está muy chido, porque antes, por ejemplo, no se llenaba el 2X. O sea, los primeros 2 años que fui al festival como espectador, yo veía el 2X pues medio lleno, pero pues hasta ahí. O sea, de repente ves a un Ucielito Mix, por ejemplo, ahora que estuvo Cachirula en el 2X, ¿no? Ves a una Cachirula llenando el 2X y todo eso, y está muy cabrón. O sea, o por ejemplo, ahora que también fue el Danny Flow. O sea,
Claro.
lo ves y lo ves llenísimo, o sea, está más lleno que a veces que los escenarios principales, que son los
Sí.
artistas a los que se supone que la gente va a ver.
Sí, la verdad, eso es lo que también estábamos hablando con otro artista de aquí, del cómo hay esos audiencia que cree que es muy purista de la música también, ¿no? Y que critican también al reggaetón y el contenido, que el contenido del reggaetón también ha sido muy polémico por Dani Flow, por La Bella Cat, por otro tipo de artistas que de repente son muy explícitos, que tocan temas así como que, ay, qué espanto. De por sí vivimos en una sociedad muy persinada, ¿no?
Sí.
Pero, al fin y al cabo, le ha gustado a la gente porque a la gente le gusta el morbo y pues es música.
Pues el morbo, el ritmo, o sea, todo, yo creo que todo conlleva algo, ¿no? O sea, por ejemplo, como dices tú, el Danny Flow, yo lo veo y digo, ah, pues a mí me gusta mucho su desmadre, pero pues, o sea, creo que la gente también debe de entender que al final del día, pues es música, ¿no? O sea,
Sí.
no, es un medio de expresión al final del día.
Oye, ¿y tú cómo empezaste ya a salir un poquito más del estudio como productor allá presentarte como DJ? ¿Cómo diste ese paso? ¿Cómo quisiste hacerlo? Porque hay muchos productores que solamente se dedican a hacer música y ya no quieren salir a tocar, pero hay otros que les da como esa cosquilla de aprender a tocar. ¿Tú cómo diste ese paso?
Pues mira, es que yo siempre, desde los 15 años, empecé a tocar. O
Okay.
sea, realmente es que yo iba como a los eventos de mi secundaria y me decían, ay, pues hay una consolita, ponte a tocar, y que es que el Virtual
Sí,
DJ, y que es que en
sí,
este y el otro. Entonces, como que igual, o sea, yo venía de jugar, ¿no? De repente, pues un día me dice Luis, ¿no? De que, oye, hay una oportunidad de que estés en el EDC, ¿no? Y dije,
dice 2019, ¿no? Dices.
19, ajá,
Okay.
exactamente. Y yo dije, no, no digas, o sea, ¿qué voy a hacer? Pues no sé, ni siquiera tocar bien, güey, o sea.
Okay. ¿Ya habías tenido contacto con CD Players acá?
No, o sea,
Okay,
eran
sí.
los Wigo y esas
Sí.
cosas. Y dije, no, no puede ser posible. Tuve un maestro muy bueno que es Alan Rosales,
Okay.
y que él es del movimiento del Tribal, fíjate, o
Okay.
sea. Y dije, nah, pues güey, o sea, de aquí yo me voy a agarrar y. Que también se manchó, me gritaba bien feo, pero mira, ve, aquí estamos.
De algo sirvió, ¿no?
Algo sirvió, sí, no. Así
Luego
fue como mi primer acercamiento como.
llegaste a ese IDC, sí, ¿qué tal? O sea, ¿cómo te fue?
Pues bien, la verdad es que bien, la gente me aceptó, la neta es que la gente sí me iba a ver, o sea, yo no esperaba que la verdad. Tú cuando vas a
Perreaba la
un.
gente.
Sí, pues sí, o sea, tú cuando vas a un escenario no piensas que te van a ir a ver, o
Sí,
sea, la
claro.
verdad. Y pues digo, no estaba lleno, obviamente, pero sí había gente que me fue a ver y.
¿A qué hora te tocó? ¿Te acuerdas?
No, me tocó bien temprano, me tocó a las 3 de la tarde.
O sea, eso
A
es
las
horario
3.
difícil. Sí, es horario difícil. Y luego, ¿cómo empezaron a abrirse las puertas aquí en la ciudad o fuera? Dices que ya saliste de México para estar tocando. ¿Cómo se empezaron a abrir esas puertas?
Pues mira, pues primero es lo de aquí de México, ¿no? O sea, después del EDC, afortunadamente me empezaron a contactar más personas, me empezaron a contactar pues lugares. Y pues afortunadamente ya hemos recorrido casi toda la República Mexicana.
Ok, ¿y qué tal? Fíjate que a veces no es tan fácil salir de la Ciudad de México, también lo que hablaba con algunos de aquí. Una cosa es como sentirte ya cómodo con el público chilango, aquí de la capital, que también es más bellacoso, más chacalón,
Sí.
que salirte a otra ciudad y de repente más los del norte o más del sur. ¿Cómo has visto ese show?
Pues mira, yo
¿Cómo
veo
pasan
que.
helicópteros y aviones por aquí?
Sí. Pues yo veo que todos perrean. Mira, Mientras todos
perreo universal.
Sí, o sea, de que te digo, yo, tú no sabrías, por ejemplo, ahí en la fiesta a la que fue en Alemania se llama Bailoteo. Mm. Bailoteo es una fiesta latina, pero pues que no van latinos, obviamente.
Claro.
Y sí, este, sí. Yo lo que noté allá, por ejemplo, de que dije, no, pues me sentía muy nervioso porque dije, ¿qué voy a tocar en Alemania? Yo ni siquiera toco tecno ni.
Sí, claro.
Ni esas cosas que
y
son.
Y esos
muy...
que son más tecneros allá.
Sí, o sea, son muy. No, yo fui a un evento allá de tecno porque dije, sí quiero vivir realmente.
Sí, el tecno
esta
alemán.
Cultura, o
el,
sea, de
el
que,
industrial.
Wey, de aquí viene, o sea.
Sí, sí, sí. Sí.
Y yo cuando vi realmente que la gente pues bellaqueaba y a su modo pues como que bailaban y,
sí, sí,
y
sí.
La chingada, pues dije, órale, sí está bien chido que ahora ya saliendo de México yo me di cuenta de estas cosas porque ya tengo un poco más de concepción, ¿no?
Sí,
o sea, por eso es que también...
Se te abre la mente, güey.
Sí, sí. O sea, también, por ejemplo, mi última canción que saqué que se llama Meraki, trae un drum and bass, justo porque uh-huh. Yo veía que allá les gustaba el drum and bass y luego lo combinaba yo con que es que reggaetón y que es que, por ejemplo, con Julietota, ¿no? Y tengo uh-huh. un mashup que ya medio me lo sé de memoria.
Sí, sí, sí.
¿Qué hago? Y que dije, órale, está muy cabrón que esto sí lo agarre la gente de acá, ¿no? Y cómo es que la gente, a lo mejor ni siquiera entienden lo que dice.
Okay.
O sea, te lo juro, a lo mejor las estás mentando hasta ellos en una canción y ni siquiera se dan cuenta, pero están bailando porque el ritmo les gusta.
Oye, y una pregunta así de DJ a DJ, que también, yo empecé estos podcasts con varios DJs de antro.
Ajá.
O sea, pero también que hacen como house, como latin. Los House Music Bro, que son amigos de Mr. P, que es Mino, Michael BM, que también de repente hacen reggaetón, bla, 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 etc. ¿Tú te ha tocado, ahora sí que presentarte en antros? ¿Sí? ¿Sí te ha tocado?
Sí, sí, sí.
¿Tú cómo has visto la diferencia entre tocar en un evento? Porque también hay gente que nos ve, que son DJs, que van empezando, artistas. ¿Cómo diferenciarías el tocar en un antro de club, un DJ de club, a un DJ de evento, sabes? O sea, ¿cómo haces esa diferencia?
Pues mira, para empezar yo creo que siempre es saber leer a la gente, ¿no?
Uh-huh.
O sea, aunque... O sea, por ejemplo, yo aunque esté en un antro, o sea... Yo, si me dicen, güey, no pongas corridos, ¿no? Y si yo veo que la gente está pidiéndote corridos, pues digo, pues me vale madre, ¿no? O sea, creo que por ahí también está un poco, que soy un poco rebelde en ese aspecto de que digo, pues me vale un poco irme por un lado muy club
sí, sí,
a un
sí.
lado muy fiesta, ¿no? Porque
claro.
A lo mejor en las fiestas, por ejemplo, ayer, ¿no? Ayer yo toqué en un club, o sea, en departamento.
Ok.
Y toqué como si hubiera ido en un festival, ¿no?
O sea, sí, sí, sí.
De que yo no tengo esa como línea, o sea,
okay.
Me gusta mucho como que meter canciones, por ejemplo, te pongo un Black Eyed Peas, un Pump It, y después te pongo Ella Baila Sola, y después te pongo, no sé, la de Sweet Dreams, no sé, o sea, como que yo hago una mezcla ahí medio rara, ¿no?
Ok.
Pero sí, o sea, siempre creo que la línea es un poco más reggaetón urbano. Y ya si te piden otras cosillas así como más raras, pues ya pongo
sí, a veces,
ese tipo de cosas.
A veces, una vez alguien me dijo que el DJ a veces confunde que no siempre toca para él, sino toca para la gente, ¿no? Porque a veces, pues el DJ también tiene su ego.
Sí, claro.
Tiene su ego, se prepara. Una vez también escuché que un DJ decía, para en una fiesta o en un antro, no hagas un setlist. O sea, tú, sí, imagínate y prepárate, pero no sigas exactamente la línea de tu setlist como
sí,
en un
claro.
Festival, que en un festival pues tienes tú.
No, si en un festival, porque, o sea, por ejemplo, te pongo el ejemplo de fiesta y club.
Ajá.
Porque sí son muy, no similares, pero como que por ahí van. Pero ya si estamos hablando de un festival,
sí
ya tienes que hacer un setlist, pero no porque no tanto por las canciones o por lo que tú quieras, sino por el tiempo que dura el set y que tiene que ser perfecto, porque
sí,
si
claro.
No te cortan,
sí,
ellos
sí,
les
sí.
Vale, ¿no? Entonces, eso es como un punto, ¿no? Pero sí o sea, sí tienen mucha razón, o sea, yo creo que siempre es bueno ver a la gente y ver si no le está gustando, si se están aburriendo, si están
si
cansados,
no están bailando.
Si no están bailando, o sea, afortunadamente tiene muchos ya años que no me pasa eso. Pero sí, mis primeras tocadas me abuchaban, me bajaban en los escenarios. O sea, créeme que no ha sido tampoco tan fácil. Digo, yo ya llevo años, ahora sí que años
¿sí?
de experiencia, ahora sí. Pero sí es un poquito...
¿Te han bajado de escenarios?
Sí, 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 sí.
A ver, cuenta una anécdota.
¿En clubs?
A ver, cuenta. Yo he estado en tres
situaciones
donde he visto que han bajado amigos y a DJs ya consolidados. O sea, DJs que tanto mexicanos que han tocado en el Tomorrowland. Que están en un antro de una ciudad foránea, Saltillo, donde
sí.
Literalmente los bajan, o sea, digo, ¿qué ¿qué pedo? O sea.
Sí, claro, pues es que a mí me bajaron. Yo era como mis primeras.
Tus pininos.
Experiencias en clubs. Y sí, ya no sabía que no se podía poner de que es que electrónica, es que es que un batón, porque la gente no lo agarra.
Ok, ok.
¿No? Y pues toda mi sed era así. Entonces yo, y como dices tú, yo iba con un set
preparado.
Preparado, que es que me va a ver la gente. Y pues sí, realmente la gente en los clubs, o sea, ya ahorita a este nivel, pues sí, ya me va a ver la gente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero en ese entonces, pues a la gente le vale madre sí, quién esté tocando.
¿Quién
¿no?
es este güey?
Sí, sí. O sea, dice, no, pues ponme, no sé, en ese entonces J Balvin, güey. O
exacto.
Sea, ¿tú por qué me estás poniendo música de Major Lazer que no sé ni quiénes son, no?
Sí, uno acá bien prendido y la gente, ¿qué pedo?
Sí, justo, justo.
¿No? Sí, sí ha pasado eso. Oye, ¿y también qué le puedes tú recomendar a esa racita que va comenzando? Porque también muchos de la gente que nos ve son artistas emergentes, son artistas que están apenas empezando aquí en la Ciudad de México, en otros estados. ¿Tú qué les puedes recomendar como productor para que puedan encontrar su sonido, para que puedan encontrar... como que no estén copiando a otros artistas, ¿sabes? Porque muchas veces quieren hacer lo mismo que otros. ¿Tú qué les puedes recomendar?
Pues literal, o sea, de que si te gusta, hazlo, ¿no? Y si no te gusta lo que estás haciendo, pues muévete lo que sí te guste. La cuestión aquí es ser feliz con lo que uno hace. Yo no era tan feliz haciendo electrónica, ¿no? Y no porque no me guste. Amo hacer electrónica y amo hacer música, ¿no? Pero no me gustaba como que la escena. Y nunca me gustó tanto eso. El reggaetón me abrió una... O sea, las manos y, sí, y dije, güey, sí, o sea, qué chingón que yo de venir de una escena así, tan tóxica como era la electrónica, aquí en el reggaetón me estén tratando bien chingón. Entonces, yo creo que mi mayor recomendación es diviértete, sé feliz con lo que haces, y si no eres feliz, muévete de ahí. Tan, tan.
Fíjate que no sabía eso. Mira, yo sinceramente, yo aprendí a tocar a los... 15, 14 años, aquí en la Ciudad de México, pero nunca fue como algo en lo que yo me quería dedicar, fue de hobby, ¿no? Yo empecé, como ya estoy viejo, empecé a tocar con CDs y con vinilos, ¿no? Y me gustaba mucho el techno, me gustaba mucho el trance, entonces yo aprendí tocando eso, pero nunca me metí dentro de la escena mexicana de la electrónica.
Sí, claro.
Yo no sabía que, ¿a poco sí fue tóxica esa escena en tu época?
Sí, en mi época sí era muy tóxica, era de que, por ejemplo, yo cuando me subí a mi primer EDC, o sea, me recuerdo mucho que perdí muchos amigos, ¿sabes? Okay. O sea, de que me tiraban hate y me decían que yo era un alzado y etc, etc, que era un vendido sobre todo, porque pues yo ya tocaba reggaetón y mumbatón. Y
ah, etc, ok, etc, ok, etc, entiendo. De haber cambiado de género.
Sí, o sea, de que... Pues sí, fue una transición difícil porque, te digo, perdí mucha gente que yo consideraba, pues, mis amigos, ¿no? Pero pues igual yo estaba más morro, yo no sabía realmente lo que era una amistad, ¿no?
Sí.
Entonces... Pues sí, de pasar de tener 20 amigos, pues pasé a tener uno.
Oye, y también hemos estado hablando últimamente, porque bueno, tú sacaste el tema. Pero, o sea, ¿tú has visto que es un poquito más liviano? O también, ¿cómo ves la toxicidad en el reggaetón mexicano? O sea, no hablando de toxicidad, sino como a veces el beef o la envidia, que luego se pueda ver, y no tampoco te quiero meter en problemas. Pero, o sea, ¿tú cómo lo ves de este lado, no? O sea,
pues mira, afortunadamente ya de... Del 2020 para acá, creo que se ha cambiado mucho. Creo que ya todos hemos madurado, los que estamos en el medio del reggaetón. Tanto colegas DJs, productores, tanto como los cantantes. Creo que ya no hay vibes de eso, porque pues, realmente creo que ya vimos que si hay unión, hay fuerza, ¿no?
A huevo.
Como sí, en sí, todo el movimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que ahorita, si de por sí no había tantos temas ahí con el reggaetón, o sea, a lo mejor sí internamente de que, ay, no, es que este güey me cae mal y la chingada, pero pues realmente no había temas como en la electrónica de que te tiraban hate, o sea, realmente era una tiradera ahí, sí. Ponle tú que ni siquiera en Instagram o en Twitter, sino en Facebook de que, ay, este pendejo, sí, ya, o sea, sí, literal sí, así, ¿no? Y en el reggaetón pues nunca hubo eso, o sea, como que todos son más bajo el agua, como que todos
están en la suya. A lo mejor a ti no te ha pasado.
No, pues, fíjate que...
Tú eres muy amor y paz.
No, pues, yo soy un poquito más liviano.
Sí, sí, sí.
Digo, obviamente tengo mis enemistades claro, con gente, pero son por temas personales, ni siquiera es por tema de música. Pero, por ejemplo, en la industria de la electrónica ni te conocían y ya te estaban tirando sí, sí, hate, ¿sabes? O sea, eso es a lo que voy. Que como que en el medio del reggaetón es un poquito más liviano esa cuestión del hate. Porque si son... Si hay problemas, si son problemas a lo mejor personales, ¿no? O sea,
sí,
por ejemplo,
sí, sí.
Yo tengo un problema contigo porque, no sé, me robaste un gancito, ¿no? Vale, tomaste, no, el problema okay, mío, ¿no? Pero son temas así, ¿sabes? O sea, son sí, temas sí, más reales. Oye, y sí.
también ¿qué le puedes rec-? También tengo muchos amigos DJs. ¿Tú cómo le, tú qué les puedes recomendar a ellos que quieren empezar, que están buscando dónde tocar, qué tienen que hacer, cómo le tienen que hacer, estar subiendo sets a SoundCloud, estar subiendo sets a YouTube, tocar puertas, enviar correos? ¿Tú cómo, tú qué les puedes recomendar como ya un DJ posicionado a DJs que están empezando y que quieren también meterse en este mundo del DJ reggaetonero?
Se va a escuchar muy tonto y muy estúpido lo que voy a decir, pero por ejemplo, si eres DJ y no sabes, por ejemplo, todavía no te adentras a hacer música, pues existe
Sí,
TikTok.
claro.
Sube tus sets ahí. Ya la neta, la gente no escucha otra cosa más que TikTok,
TikTok.
TikTok, TikTok. Entonces, creo que por ahí hay una puerta y una brecha muy, muy chingona que no existía antes, cuando yo empezaba, que era, pues, ahora sí que
Sí, sí,
el
sí.
TikTok, ¿no? Ahora, si eres productor, DJ y quieres empezar a tocar, eventualmente va a pasar. O sea, si eres bueno, eventualmente te van a empezar a llamar. O sea, a Tiny le costó, ¿qué? 30 años. Bueno, no es cierto, no es cierto. 15 años. 15
Okay.
años llenar un choliseo, ¿no?
Oh, okay.
Entonces, Tiny es
Sí,
Tiny.
sí, sí.
Entonces, es un capo, es un productorzazo, pero no era DJ.
Oye, ¿y qué, con qué productores o con qué artistas te gustaría colaborar?
Pues mira, por nostalgia, Skrillex, me gustaría mucho. Me gustaría mucho también un Tiny, digo, para que maestrazos los dos. Y de cantantes, pues creo que pues, ahí vienen cosas buenas también. Pero me gustaría, por ejemplo, ahorita me gusta mucho lo que está haciendo el Bogueto, el Malilla. Me gustaría mucho hacer algo con Rauw Alejandro. Chris Palas también me encanta, que es un cantante de reggaetón que a lo mejor no muchos lo ven, por ahí está cabrón, No sé, con Legally también es muy duro.
Anda muy fuerte Legal y ahorita
Anda
también.
muy fuerte Legally. Pues con ese tipo de personas sí me gustaría.
Okay. Oye, pues la neta qué interesante, porque nunca habíamos tenido a un DJ productor que ya estuviera dándole por varios eventos. Aquí siempre nos había tocado pues, puro cantante o productor de estudio de no salgo yo a tocar.
Sí.
Y es muy interesante esto porque también han sido pilar fuerte para poner la música en los rincones donde pues a veces los festivales no llegan o las fiestas no llegan, ¿no? Donde los cantantes no pueden llegar, el DJ sí puede hacerlo.
Sí,
Entonces,
claro.
sí, a veces no se le da el mérito necesario o el mérito merecido a cada uno de esos DJs. Y yo creo que se lo merecen también, ¿no? Porque también están poniendo la música mexicana en lugares chidos, ¿no?
Sí, no, luego hemos ido a de que estaditos, así que nadie conoce, que es que Cacamixilco y no
Sí,
sé
sí,
qué
sí, sí, sí.
cosas. Y no, sí es un tema de que, digo, la gente es muy buena, o sea, la gente en esos lugares donde casi no llega la música y que de vez en cuando llega por azares del
Por
destino.
una feria del pueblo. Sí,
Exactamente,
nada,
¿no?
nada.
Digo,
A veces
wow, o
los
sea.
menosprecian, pero son a veces los que más.
Sí, son los que más recio le dan. Y no está. Y está horrible eso de que. Ese tipo de cosas de que
Los
a veces los
menosprecian.
cantantes no vayan, ¿no? Porque a mí me ha tocado de que. No, es que tal fulanito no quiso venir para acá. Pero pues ya te contratamos a ti, pues órale. Échale,
Sí.
güey. Sí, ¿no?
Oye, ¿y qué viene para ti? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás trabajando? ¿Qué vas a lanzar próximamente? ¿Qué acabas de lanzar?
Yo acabo de lanzar Meraki. Meraki es una canción, ya, como te digo, es reggaetón. Pues les voy a spoilear, es un final drum and bass.
Okay.
Es con Danny Stefo. Viene otra canción con un cantante que se llama Karel Roldán. Que ya también tiene ahí unas rolillas medio pegadonas. Se viene una con John Lucas y con Sleazy. Y después de ahí se viene una con Miranda Santizo. Y de ahí,
Ah,
pues
la mirada de Santizo.
ya no puedo
Spoiler.
Pues no spoiler, más bien como que no tengo bien la agenda, pero
Okay.
sí, sí tenemos ahí rolitos también, pues hay con gente medio dura. Entonces, pues ya ahí se viene muy cabrón.
Saludos a Miranda Santizo. Ojalá un día pueda estar aquí, Miranda Santizo. Por favor, ayúdame con
Vente,
tu música.
Miranda,
Sí.
está chido el coto. Mira,
Fíjate que yo, Miranda.
te regalan Monster.
Yo, Miranda Santizo, la conocí en una fiesta en la Roma. Porque me invitaron a una tocada. Y pues ves que también es DJ, ¿no? Y estaba tocando un buen set de funk. Y decía, funk disco. Y decía, ¿quién está tocando? Ya la vi y me enamoré. Me enamoré de Miranda. Ya después supe que cantaba y la empecé
Sí, es
a
muy
hacer.
dura la Miranda. La neta es que Miranda Santizo con ella, Teo, viene. Es el tercer tema. Sale, si Dios quiere, junio o julio. Y pues por ahí vamos a andar también dándole a otras cosillas. Se vienen más fechas, se vienen pues otras cosillas también, festivales, ojalá también se vengan. Todavía no hemos confirmado ninguno hasta la fecha, pero pues fiestas de que va a haber,
va a haber. No sí. paramos por las fiestas. Sí, no hay. Qué bueno, amigo. La neta, pues muchas gracias por darte el espacio y platicar un poquito de lo que haces, porque muchas veces el cerebro detrás de una canción, pues es el productor, ¿no? También, ¿no? No, es una combinación entre cantante y productor, pero pues pocas veces se le conoce a veces al cerebro de esto, ¿no? No, y sí. ser DJ no es muy fácil, amigos.
Sí, no.
No es muy fácil, la neta. Y no me imagino tampoco ver la presión de en un festival así verlos a todos.
No, eso está horrible, ¿no? Eso sí está.
Ver a todos y dices, ah, oye, ¿pero qué te pasó? ¿Qué habías dicho que te había pasado con las controladoras?
Con el player de EDC de apenas, no, pues como estaba bajo el sol, como que
se calentó
y dejó de funcionar. Y al Skrillex también le pasó. Entonces,
¿y qué hiciste? O sea,
no, pues improvisar, ahí como que dije, no, pues
no. ¿Cuántos tenías? ¿Cuatro o
no, cuatro.
Cuatro, pues sí, pues ya.
Cuatro, pero pues ya ves que como que se te equivoca la mano, sí, y dices, sí, ay, sí. Está aquí. Pues,
sí,
no,
sí, sí.
No, pero...
Ay, no, qué nervios. Sí, hace poquito vi el Ultra de Tiesto de 2024 que les agarró la lluvia y igual se mojaron todas las CD players, no, y tuvieron que detener su set.
Sí, pues cancelaron. Entonces,
esas cosas pasan.
Y no somos nosotros, entonces sí. No griten pinche DJ puto porque a veces no somos
al chile, ¿verdad? Sí, muchas veces hay cosas muy ajenas. Nosotros nada más llegamos a tocar. Nosotros no ponemos el equipo, nosotros no conectamos.
Fíjate que a mí me pasó algo muy chistoso en Tepito. Yo suelo retar un poco a la gente en mis sets. O sea, no retarlas de que a pelear.
A ver, puto.
No, pero por ejemplo, un güey me estaba diciendo, pinche DJ, puto, y como que nadie le seguía, como que todos entendieron que no fue cuestión mía, ¿no? Y eso que estábamos en un barrio bien pesado, ¿no?
Sí, ¿qué había pasado?
Alguien le tiró una chela al equipo y era una XDJ. Entonces, pues no es de que puedas cambiar a una...
Pinche maña que tiene la gente de poner sus vasos ahí en
Ay, sí, güey. Entonces, de repente me dicen, pinche DJ, puto, y de repente le digo, a ver... Digo, este güey me está diciendo pinche DJ puto. Y vamos a hacerle una pinche bulla y no sé qué. Y todos ahí gritándole, diciéndole de cosas. Y de repente ya afortunadamente luego de eso prendió la chingadera esta. Y puse una canción y todos ahí ya la levantaron y la alzaron. Fue un momento muy bonito porque hasta el güey se hizo fan, ¿no?
Okay,
y
nos
dijo.
Sí,
y pues no, sí. Y a mí me pasó eso en un barrio bien pesado, güey.
Cosas, o sea, que no... pasan, cosas que suceden que a veces no se dan cuenta lo que les usa un DJ.
Sí, no. Sí. Pero afortunadamente, mira, ve. Sanos
aquí andamos.
Y salvos.
Aquí andamos. Antes te bajaban de los antros y ahora ya toques en el DC, entonces.
Ya ves. Así es, sí, sí se puede.
Sí se puede, ya ves. Si quieres, deja ahí tus redes sociales para que la gente te siga y te escuche.
Yo me pongo TVX, TVX, bueno,
ahí
va
a salir.
Guión bajo MX en todos lados.
Ok.
Y pues ya. Para ahorrarnos todos. ¿No? Sí.
Pues amigos, pues muchas gracias por haber escuchado este episodio o visto también. Ya saben, síganlo en todas sus redes sociales, síganos en todas las redes sociales, sigan a Monster también. Pues agradecemos aquí a Pepe Tapia, que nos prestó su depa.
Ay, y a Jorge.
Muchas gracias a todos por haber visto este episodio y pues nos vemos la próxima semana, próximos 15 días, en un mes, en medio año, no sé cuándo, en otro episodio más, aquí en Punto de Quiebre.
Bye.
Bye. ¿Quién hizo estos? Amadeus. Gracias a Amadeus por estas flores.